Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile.
Hola amigos y amigas, oyentes de La Luciérnaga, a todos mis compañeros que están aquí, a Ricardo y a Félix, a ver cuándo les vemos pronto. Pues que paséis una buena tarde, estamos en Radio Almanara, en la 106.7 de la FM, en concreto en el programa La Luciérnaga. Y bueno, pues a ver qué os parece. De todas maneras, si alguien quiere en directo llamarnos, el número es 91-315-1112, 91-315-1112. Y si no queréis escuchar por internet en directo o después, es www.radioalmenara.net en directo o cualquier otro programa. Espero que disfrutéis. Hasta pronto.
Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Y bueno, que se me olvidaba, este miércoles a las 6 menos cuarto hay que estar en el la Aguada, en el abajo en el centro de conferencias donde se hace teatro y eso. Hay una nueva conferencia que es sobre el trabajo. Os esperamos. Ah, y bueno, y ahora nos va a hablar Isabel del colon irritable y del cáncer. Bueno, dinos, Maribel.
Sí, buenas tardes. Saludados están todos. Bueno, pues es que iba a hablar de que compaginar libros y quimioterapia es una enfermedad como el cáncer, no debe paralizar la vida de los jóvenes. Este es el principio que movió a Lola Josey, profesora del Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Barcelona. Ha ayudado a 30 estudiantes y cuenta con la colaboración del Hospital Clínic para que lo difunde entre sus pacientes. Y bueno, un caso que a Ana hace ya 4 años y medio le comunicaron que padecía un trastorno hematológico que reduce las células de la médula ósea. Entonces cursaba segundo curso de administración y dirección de empresas. Los colaboradores del proyecto le traían los apuntes e incluso la asistían mientras hacía los exámenes desde casa. Pero el proyecto estudia que pongan 20 casos más fáciles y si el día del examen no te encuentras bien, te lo explora. Bueno, es que estoy muy nerviosa, malacho. Ya, es que como lo escribo así un poquito, ya sabes, deprisa, como lo escribo yo. Bueno, voy a hablar de las enfermedades intestinales y colon irritable. Las enfermedades intestinales funcionales son cuadros muy frecuentes que pueden afectar y producir graves quebrantos a la calidad de vida. Para la medicina integrativa, un nuevo modo de atención médica de pacientes crónicos. Los objetivos terapéuticos en estas enfermedades deben ser disminuir la permeabilidad intestinal, recuperación de la flora intestinal normal y estabilización del sistema inmune. Debajo de un diagnóstico de síndrome de intestino irritable o de colon irritable hay algo más que un cuadro funcional. Hay una disbiosis intestinal. Este término hace referencia a la existencia de un desequilibrio cualitativo y cuantitativo de la microflora intestinal, de la pérdida de la estructura de la pared intestinal y de la alteración e hiperestimulación del sistema inmune asociado al intestino. Y bueno, que te puede dar sintomatología es muy diversa, siendo frecuente la hinchazón abdominal, digestiones pesadas, dolor crónico cólico abdominal, alteración del ritmo intestinal, pero también síntomas extrajes digestivos, migrañas, dolores articulares y musculares, dermatitis y eczema. Y la composición de la dieta juega un papel muy importante a la hora de garantizar una correcta salud intestinal. Diversos estudios demuestran cómo el consumo de fibra y alimentos fermentados pueden favorecer el crecimiento de bacterias intestinales beneficiosas para nosotros y, sin embargo, dietas muy ricas en proteínas o azúcares muy simples pueden provocar el aumento de bacterias intestinales patógenas o metabolitos tóxicos. Bueno, no me enrollo más porque me enrollo. Bueno, que era porque yo exactamente sufro de eso, de colon irritable. Bueno, hay gente que no lo tiene, pero que me llamó la atención porque yo, bueno, crónico no sé si será, pero lo tengo hace un par de años, bueno, ya hace unos años, y lo estuve leyendo y...
Pues eso, que hay que tener cuidadín entonces con lo que se come, con la dieta, ¿no?
Pues, ¿qué dieta llevan? Lo has dicho, ¿verdad?
Sí, no? Bueno, sí, lo he dicho.
Tomar mucha fibra y reponer la flora intestinal, ¿no?
Sí, algo de eso. Bueno, es que si no se enrolla mucho, claro, porque habla de aminoácidos, ácidos grasos, que esenciales son omega 3, puede ayudar a mejorar la permeabilidad intestinal.
Sí, yo he oído
sí,
que la carne da más cáncer que la verdura y que el pescado. ¿Eso es así o...?
Bueno, la carne es más pesada de ingerir, claro, si hay problemas digestivos.
También he oído que el pan, y no sé si algo del pan, que da alergia, no sé qué, el pan y...
No sé, a lo mejor me decís el gluten, ¿no? O algo así, ¿no?
El pan y hacer ejercicio, o al revés, no sé, o el pan que da una alergia o no sé qué. Bueno, me ha contado, pero no lo he mirado en el...
Sí, es que yo hoy que...
A mí me da alergia hacer ejercicio, pero eso es otra cosa.
Está delgado, chavalín. Eso es un chavalín, hombre.
Sí, los que no pueden comer gluten son los celíacos, que no pueden comer pan normal, con una especie de torta.
Con intolerancia al gluten también, ¿no?
Los celíacos, ¿qué es eso? Tú que eres, tú que sabes bien, celíacos.
Pues de gente que no tiene tolerancia al gluten, a...
Ah, que no puede, que no puede con el gluten y eso, que no pueden... Eso, ¿no?
Sí, le tienen que hacer dietas especiales, creo. Bueno, yo cuando he ido por ahí cuando hemos ido de alguna cosa de excursión de albergues y eso, que he ido con más gente, pues hay gente que no puede tomar eso y le hacían otra dieta. Pero vamos, que yo creo que me tendría, bueno, no quiero mucho decirlo, pero que me tendría que hacer alguna prueba alergóloga de lo, o como se diga eso, de los alimentos, porque yo pienso que alguno tengo. Hombre, tengo alergia a otros tipos de cosas como el polen y otras cosas que tenía alergia, pero yo creo que la leche y todo eso, la leche me engorda demasiado porque creo que le tengo intolerancia, pero no sé.
Bueno, yo pienso que en la alimentación cada uno tiene que ir viendo lo que le sienta bien y lo que le sienta mal. O sea, que hay cosas que a lo mejor a una persona le cae fatal y a otra le sienta fenomenal. Sabes, claro, que tú ya te tienes que ir conociendo un poco para ver si, por ejemplo, si cuando tomas leche te sienta mal, a lo mejor no es que tengas intolerancia, sino que es que en realidad la leche nos pasa que como adultos ya no tendríamos que tomarla y la seguimos tomando. O sea, que somos mamíferos, pero la leche para los adultos no es lo mejor, ¿sabes? Claro. Quiero decir que hay cosas, pero que si no te sienta mal, pues la puedes tomar, pero si ves que te sienta mal, pues toma otra cosa.
Sí, carece uno de una enzima que se llama la lactasa, pues entonces procesa mal la leche y le sienta mal.
De hecho, lo normal es que no se tome leche de adulto, y es el ser humano el que ha sido capaz de acostumbrarse a tomarla, aunque normalmente no le suele caer demasiado bien al estómago.
Los pueblos pastores y la gente del norte suele ingerir bastante cantidad de leche y más tolerancia.
¿Y el marisco es bueno para el cáncer o para que no se produzca cáncer, han dicho? No,
el
es
marisco que no hay... está muy bueno.
Sí, está muy bueno.
Es que sea bueno, pues sí, está muy bueno.
Y con Ribeiro,
el marisco para lo que es malo es para el bolsillo, pero por lo demás es claro, muy bueno.
Para el bolsillo y para el ácido úrico, sobre todo, ¿no?
Lo que no sé, gente quiere ver una fiesta de marisco.
Gente con mucha pasta que está siempre en recesiones, no sé qué, es fácil que tengan ataques de gota y problemas de este tipo. De todas maneras, si uno tiene colon irritable, lo primero es mirar eso, qué alimentos me caen bien, también la cantidad, porque el problema es que como yo tenga colon irritable y de repente coma mucho o tenga algún tipo de problema,
es que te dan, o sea, tienes que ir al servicio muy seguidamente y te dan espasmos de esos y tienes que hacer y ir al servicio, claro.
Claro, pero sobre todo va a depender del control que tengas sobre tu dieta, o sea,
lo que pasa
excesa,
que yo,
que comas poco,
yo en
que
las no vacaciones cosas, en la vacación me he pasado, claro,
que no comas cosas que irritan el estómago, y hacer deporte, porque hacer deporte acelera la motilidad intestinal, el movimiento del intestino, que viene bien para eso. Así que hacer deporte y a controlar la dieta es lo que te dirán probablemente.
Pues sí.
Bueno, pues después de esto vamos con una... ¿Habías acabado, Isabel?
Sí, no, es que estaba pensando que bueno, no digo nada más. No, que la canción, que bueno, que me gusta también otra, pero bueno, que mejor esa de
pues
momento
otro,
esa de momento.
Otro día ponemos ya la siguiente, porque ya no me da tiempo a tener aquí telepatía con el ordenador y que me baje otra cosa. Así que vamos con una canción de Paula Rojo, Solo tú.
Me preguntaba cómo sería besarte. ¿Cómo sería llamarte? ¿Cómo sería llevarte de la mano a nuestro parque? Y me preguntaba si jugarías al fútbol como él, si te parecerías a mí, y si ella te cedería su dulzura también. Ahora lo sé, solo pregunto el porqué. Como en apenas segundos cuando te vi la cara, te comencé a querer. Y solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando. Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que ya apenas recuerdo. Si tú no estás en ellos, solo tú. Mi nombre, yo a todos se lo contaba, para mí era importante. Y también me encanta dormir contigo, y que a mitad de la noche, sean las 3 o las 5, busque siempre mi cobijo. Porque solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando. Y me pregunto, los que yo apenas recuerdo. Si tú no estás en ellos, solo tú. Y como ya sabes, Abba te escribió una canción, pero ninguno de ellos te quería como yo. Porque solo tú haces que llore riendo, haces que ría llorando. Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede invadir la caja de mis recuerdos, los que yo apenas recuerdo. Si tú no estás en ellos, solo tú le das sentido a mis sueños. Y haces que ría llorando. Y me pregunto cómo algo tan pequeño puede
pasamos con nuestro compañero Juanan, que nos hablará de la muerte de García Márquez.
Bueno, pues creo que todos nos entristecemos, nos hemos entristecido con la muerte del jueves pasado, de el día 17 de abril de 2014, de la muerte del escritor colombiano Gabriel García Márquez, un escritor que recibió el premio Nobel en 1982 y que fue a recibirlo con el traje típico de honor de los indígenas colombianos, o de una región de indígenas colombianos, y que rompió el protocolo y que era especial. Y bueno, yo de él no voy a hablar mucho porque no soy un experto en su literatura. Me he leído algunas de sus novelas, por supuesto, pero no soy un experto. Yo quería hablar de mi experiencia, que eso nadie me lo pueda callar. Y mi experiencia fue que mi primer contacto con un brote psicótico fue a través de él. Estaba leyendo Cien años de soledad y el final me pareció tan surrealista que mi imaginación llegó a ir tan lejos con el libro que no sabía que era verdad y que era ficticio por momentos, ¿no? Entonces lo pasaba mal, ¿no? Porque es como si vas al cine y te crees todo lo que estás viendo en algunas películas, ¿no? De historia, de realidad, ¿no? Yo me acuerdo una de la toma de la ciudad de Nankín, una película china sobre la invasión japonesa en la ciudad de Nankín. Bueno, salí, estuve como dos días entristecido porque era una película durísima, ¿no? Pero claro, yo creo que la imaginación es mucho más potente, ¿no? Entonces, pues a Don Quijote le hacía ver molinos, gigantes en vez de molinos, ¿no? Y luego, pues una experiencia parecida tuve con El lobo estepario, de Hermann Hesse, y luego con 1984, de George Orwell. Y esas son las tres novelas con las que he tenido pequeños brotes psicóticos, que bueno, luego cuando he sufrido brotes psicóticos de verdad, claro, ya me hubiera gustado haber sufrido esos brotes psicóticos tan sugerentes, ¿no? Pero bueno, que descanse en paz, que nos espere muchos años García Márquez y que seguiremos recordándole por muchos años. Y nada, y ahora pues os dejamos con una canción de Amy Winehouse, una versión de La chica de Ipanema de Jobim, una buena versión.
¿Alguien queréis comentar algo sobre Gabriel García Márquez o alguna cosita, o pasamos ya directamente con la canción?
Bueno, yo leí Cien años de soledad cuando salió y me pilló muy joven, y me acuerdo que no necesité apuntarme los nombres para distinguirlos, a los José Arcadio Buenturas. José Javier Buentura, uy.
Buen día.
Buentura, día. y nada, que no, que me gustó bastante.
Pues eso es que tenías buena memoria, porque yo he de decir que me encantó el libro, pero tenía un cacao con los Buendía, que ya no sabía cuál era, si era, yo qué sé, Emilio, Emiliano, José Emilio, no sé, era aquello un cacao tremendo. Curiosamente, pese a que es el libro más alabado de García Márquez, no es el libro que más le gustaba a Gabriel García Márquez, que decía que su obra maestra era El amor en tiempos del cólera.
Ah, eso sí.
Que por cierto no lo he leído y me gustaría leerlo después de que lo ha dicho.
Yo lo empecé a leer y el problema es que he perdido la práctica de lector que tenía de antes y lo abandoné como otros muchos libros, pero tiene un comienzo maravilloso, ¿no? Dice, era inevitable, el olor de las almendras amargas le recordaba siempre la historia de amor, de los amores contrariados, ¿no? Y solo con eso ya te acaba de entrar en una historia tremenda, ¿no? Solo con tres frases ya dices, bueno, que me cuente ya esta historia porque quiero saber qué pasa, ¿no? Era un narrador fantástico, vamos. Muchos dicen que era un periodista, que no era un escritor, ¿no? Que él era un narrador de historias, que en su obra periodística estaba llena de personajes impresionantes, ¿no? Y eso era realidad, ¿no? Que no era ficción.
Creo que se formó para director de cine. De hecho.
Yo escuché que una de las cosas que había querido hacer era ser director de cine. Y que llevaba los últimos 50 años viviendo en México y que estuvo aquí en España, en Barcelona, unos cuantos años.
Ajá.
Y que estaban entre él y la casa de otro, que estaba muy cerca y eso. Sí, escuché el otro día.
Recientemente se estrenó una película sobre un libro suyo. Era de Memoria de mis putas tristes.
Ajá.
que fue la última que la autorizó para adaptar al cine. Y es casi una adaptación literal de la novela.
Yo pues, esa la leí hace poco, esa novela, y bueno, pues yo creo que era un poco una confesión de viejo verde, ¿no? De García Márquez, ¿no? El verse ya mermado, ¿no? Y todavía se imaginaba pues teniendo un amor lozano, fresco, joven, ¿no? Pues me imagino que algo de niño y de joven y de puber le quedaría todavía. Y yo creo que es lo bonito, ¿no? Que nos tiene que quedar a todos siempre, ¿no? Para no perder ilusión.
Pues yo me inicié con García Márquez, curiosamente, con un relato que era casi más periodístico que novelístico, que es un libro que se llama Relato de un náufrago, en el que, pues nada, contaba la historia de una persona que se había tirado 10 días a la deriva en el mar y había sobrevivido para contarlo. Y bueno, pues él mismo contaba que de primeras pensaba hasta que a ver si esta persona se había inventado la historia, etcétera, etcétera, y al final acabó apasionado escribiendo la historia, que le trajo muchos problemas, porque este náufrago había caído al mar porque, bueno, creo que era un barco de la Armada de Colombia que llevaba un montón de productos de contrabando y mal amarrados, y que eso fue lo que hizo que con el golpe de mar aquello naufragara. Entonces primero pues tuvo una muy buena acogida al libro, y luego tuvo unos jaleos de que no querían que se destapase esta historia. Y la verdad es que es un libro muy pequeñito, pero que a mí me parece apasionante, francamente. Vamos, se lee muy rápido. Así que nada, pues después de hacerle este pequeño homenaje a Gabo, pues vamos con la canción que nos comentaba Juanan, que la verdad que mira que me gusta a mí esta cantante, y no sabía yo que hubiese cantado esta canción. Así que nada, vamos a escucharla.
Tall and thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes double-dee-dee-down. When she walks, it's just like a samba that swings so cool and sways, so gentle that when she passes, each
El triunfo del predador humano. Es un artículo de Kate Wong para Scientific American de abril 2014. En el Valle del Rift, en Etiopía, había unas rocas volcánicas de color negro-verde que utilizaron unos homínidos sacándoles filo como puntas de lanza de dardos que arrojaban con la mano diestra, ¿no? Esta innovación era revolucionaria para vérselas con animales tan peligrosos como el hipopótamo, por ejemplo, sin que este pudiera defenderse. Y entonces iban donde se abrevaban los animales y les lanzaban el dardo. Y claro, pues el animal no les tenía alcance y a base de una lluvia de dardos, pues se supone que serían con la caza, con la presa. El homínido estaba desprovisto de colmillos y de garras, pero tenía su ingenio que convertía en un cazador implacable. En el curso de millones de años hemos pasado de ser homínidos vegetarianos, Australopithecus afarensis como Lucy, a primates letales. De hecho, lo que nos separa de nuestros otros primates son las adaptaciones a la caza. Los primeros homínidos podían comer frutos y raíces, pero Homo añadió carne a la dieta. Entonces consumía grandes cantidades de proteína, de grasa y grasa y carne animal. Mientras que Australopithecus se extinguió porque no pudo diversificar su dieta, Homo evolucionó y desarrolló su cerebro y le dio el combustible que hacía falta, la grasa animal, haciendo muescas en los huesos para sacar la carne y triturándolos para extraerles la médula. Además, tenía algunas adaptaciones, como las piernas más largas, que era una adaptación a la posición erecta, a posición erguida, para ver por encima de la hierba de la sabana, porque los homínidos dejaron el bosque donde estaban los chimpancés y se adaptaron a la pradera, que era donde estaban las piezas que querían cobrarse, los cérvidos y las cebras y esas cosas. Desarrollaron sus miembros posteriores, se hicieron más largos y los pies que tenían, que eran prensiles, perdieron esta prensilidad y se hicieron más aplanados y más aptos para la marcha, viendo acortados sus dedos. De esta manera, Homo no era más rápido que el resto de los animales, era más lento.
Creo que está. Sigue, sigue.
¿Y por qué era más lento?
¿Cómo
¿Por qué era más lento?
Como sea algo de mi madre.
Bueno, teníamos aquí una llamada en directo, por eso hemos tenido esta pequeña interrupción.
¿Y si dejamos luego una segunda parte?
Bueno, a ver, voy a ver si me hago con... Es que pues se me llamó una llamada importante.
¿Que eran más lentos?
Sí. Eran más lentos, pero tenían más resistencia, porque tenían los dedos más acortados y eran más aptos para el maratón. El siguiente paso era lanzar algún objeto que provenase un golpe mortal, que fue lo que hicieron con estos dados. Tenía que ser un objeto agudo que se clavase la carne del animal. La anatomía humana debía adaptarse al lanzamiento de proyectiles. Una cintura flexible, un hueso de la mano menos giratorio y una órbita del hombro más hacia el hombro, del hombro más hacia arriba, lo diferenciaba del resto de primates. La cadera se le estrechó y alargó, y el cambio de orientación en el hombro se produjo hace 2 millones de años, como Homo erectus.
¿Y después de que se puso de pie?
Pues hubo una rotación en el hombro para lanzar dardos que también modificó su morfología. Las herramientas de piedra y corte de hueso se remontan a hace 2,6 millones de años. Durante décadas se ha cuestionado si el hombre era cazador o carroñero. Bueno, pensemos en los Haza, son cazadores recolectores. Sabemos que ellos son cazadores y que los félidos no dejarían mucha carne de sus presas, ¿no? Entre 2 millones y 200 mil años, el tamaño de un humano pasó de 600 a 1300 centímetros cúbicos. Parece que ya había reparto de tareas. Frente a la agresividad del chimpancé, el hombre tuvo que ganar en control emocional. Fue durante 5 millones de años, el hombre no salió de África, pero hace 2 comenzó una expansión que lo llevó a los últimos rincones del mundo.
Bueno, y después de la sección de historia, vamos con una canción que pedía Joaquín. Hoy estamos con versiones curiosas. Igual que antes teníamos la de Amy Winehouse, de La chica Ipanema, pues aquí tenemos una de La Vie en Rose, de Louis Armstrong.
Thank you.
in old Memphis, the magic spell you cast. This is Love the Iron Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see Love the Iron Rose. When you press me to your heart, and in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seems to turn into love song. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Love the Iron Rose.
Bueno, nadie me presenta, me presento yo en la sección de la carrera interior, más o menos cada 15 días, si soy capaz. Y bueno, hoy quería hablar un poco del tema de la importancia de la lectura, que a veces hay gente que ni siquiera la tiene en cuenta. Y menos ahora en la época que estamos de videojuegos, de móviles, de todo tipo de tecnología, y los libros, pues hay personas que ni los tocan, nada más que, bueno, si tienen que estudiar, ¿no? Un poco más o menos. Entonces, voy a coger un poco el comentario que ha hecho antes Juana en relación a cuando había leído determinados libros y cómo se había metido en ellos, y para expresar un poco lo que es la, para, sobre todo para gente que no lee mucho, lo que es la experiencia de leer libros cuando realmente conseguimos meternos en ellos. Entonces, si te metes en un libro, no solo que lo imagines, o sea, no solo imaginar, sino que las historias, si son historias que te gustan y te apasionan, pues puedes llegar a experimentar muchas cosas, como muchas sensaciones, muchas vivencias que no las vas a poder experimentar de otra manera. Quiero decir, en la ficción, pues en las novelas o en libros que no sean de ficción, pero que te puedan, a lo mejor, yo qué sé, hablar de ir a determinados países, viajar, cosas. Tú pon que no tienes un duro, no vas a viajar nunca, por ejemplo. Pues si lees libros de viajes, pues vas a tener una oportunidad con tu imaginación de poder ir a esos sitios, de conocer mundos, de sentir cosas que en la realidad, pues a lo mejor no vas a tener nunca oportunidad de llegar a ello, ¿no? Y la lectura, yo por ejemplo, pues yo empecé desde muy pequeñita a leer libros y tuve un poco esa suerte que mi familia, había una persona que leía mucho y me regaló un libro, y a partir de ahí, cuando ahorraba un poco de dinero, pues me compraba yo mis propios libros. Entonces, yo he tenido experiencias con la literatura y con los libros que no, o sea, nunca las he tenido en la vida real. Igual que si a veces vemos películas, ¿no?, que nos encantan, nos metemos tanto que eso tampoco lo vas a experimentar en tu vida, porque en las vidas son vidas normales y corrientes. Es raro que te sucedan cosas impresionantes, maravillosas, ojalá, que de vez, alguna vez sí, yo lo digo que eso es imposible, pero en los libros está el punto de vista del escritor y luego está tu propia interpretación de lo que estás leyendo. Y ese punto que le das a la historia, tú mismo, o sea, tú, desde ti, esa historia es como que la haces tuya, y entonces la haces a tu manera, tú la disfrutas a tu manera. A lo mejor luego ese libro resulta que se lo das a otra persona y no experimenta para nada lo que has experimentado tú, y es el mismo libro. Entonces, la lectura es un medio de expresión, vamos, expresión, no, de realmente de recibir algo, pero a la vez crear algo también. O sea, yo creo que lo bonito de leer es que tú mismo creas la historia con tu imaginación, y eso es algo que no se puede hacer de ninguna otra manera. No sé si pensáis vosotros que se puede hacer eso de alguna otra manera. Crear algo que encima te lo da otra persona, o sea, algo que es de otra persona, y tú creas esa historia y la haces tuya y experimentas todo tipo de cosas. Yo no sé si vosotros tenéis esa experiencia con la lectura o no, o si queréis decir algo.
Yo quiero decir que sí, que los libros que yo leo, pues aprendo cosas de los libros que leo, y me siento, pues cuando leo una cosa, que un libro que me gusta, pues me siento bien, simplemente.
Y ahora voy a recomendar una trilogía. Son unos libros que ya son de hace años, que yo los leí hace años y los estoy volviendo a releer, que se llaman Memorias de Idún. Y que, aunque pueda parecer unos libros que son para adolescentes, o pues pasa un poco como Harry Potter, pero bueno, no es comparable, pero bueno, me refiero que son unos libros que los puede leer a cualquier edad, y son unos libros que transmiten una serie de valores y de vivencias que no son las habituales. O sea, aunque sean historias de adolescentes, los protagonistas viven una cantidad de experiencias increíbles a un nivel ficticio y de fantasía, porque son mundos fantásticos en los que están, pero para mí abre puertas en cuanto a ver la vida con más opciones, ¿no? No solo con lo que estamos acostumbrados al día a día nuestro, ¿no? De decir, pues, ¿qué es el amor? Pues el amor es entre un hombre y mujer, o es entre dos hombres o dos mujeres. O sea, no es eso, es ir más allá y dar la oportunidad que los propios personajes puedan elegir y puedan optar por todo tipo de experiencias. Y los malos no son malos y los buenos no son buenos, sino que depende de las circunstancias en las que se encuentran los personajes, tienen unos comportamientos u otros. O sea, realmente no existe ni la maldad ni la bondad.
Yo, de hecho, para mi manera de ver, cuando leo novelas, me parece que un escritor es un gran escritor en el momento en el que no juzga a su personaje, ¿no? Y me parece que es muy bueno para entender la manera de ver la vida de muchas personas. El hecho de decir, no, yo voy a pensar que soy en esta persona, que estoy en esta situación, que hago las cosas, etcétera, sin dejar de juzgarlo. De hecho, a veces hay libros, pocos por suerte, que a uno le pueden parecer malos, o los que a mí me parecen malos normalmente son los que los buenos son muy buenos y los malos son muy malos, y es claro, demasiado sí, evidente, como eso me está pasando ahora con un libro que es La Pentología de Ramsés, que históricamente está bien, pero okay, los buenos son buenísimos y los malos son malísimos, y a mí me parece que permite mucho abrir la mente en ese sentido. Y la experiencia que decías de vivir algo que no puedes vivir en ese momento, a mí me pasa curioso, que a mí me apasiona viajar, pero claro, solo puedo hacer en vacaciones. Entonces, durante el año me entra el mono, digamos, y cuando me entra el mono, normalmente, pues lo que hago es coger un libro, normalmente de Javier Reverte, que es un viajero que me encanta cómo viaja, y leerme su viaje. Y en el fondo, cuando me estoy leyendo el libro, estoy un poco pues haciendo el viaje que él ha hecho, ¿no?
Memorias de Idún es la trilogía de Laura Gallego García, ¿no? Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia. Empezó a escribir desde niña y ahora tiene un exitazo. Sus libros podían haber sido llevados al cine, pero ella se ha negado, porque podía haber repasado lo que al autor de Aragón, que se hizo una película horrenda,
la película horrible,
de su libro, sí. Y no tuvo la suerte de por ejemplo, El Señor de los Anillos, que ha sido muy dignamente versionada, popularizada, y que yo leí hace más de 20 o 30 años en inglés, cuando estuve en un viaje en Inglaterra. Yo antes devoraba los libros, me leí Memorias de Idún y algunas trilogías más, la Pentalogía de Ramsés también la he leído, de Kristen Jack, que no me gusta a mí ni como divulgador. Al principio me gustaba, pero luego me ha decepcionado un poco. Pero bueno, eso sobre gustos no hay nada escrito. Bueno, sí, hay ríos de tinta escritos. Pero sí, yo echo de menos la etapa en que cogía un libro, me lo acababa y me metía como tres dos tremendos. Ahora soy incapaz, ahora ahora todo capta mi atención, pero no la mantengo. Me cuesta mucho terminar los libros, no sé. Y no me gusta nada la etapa por la que estoy pasando.
Pero yo creo que a veces también nos generamos la obligación de acabar un libro. Yo hace unos años decidí que si un libro no me gustaba o no me llenaba tal, pues que no era un problema acabarlo, ¿no? Y parece, a no ser que realmente, aunque el libro no me guste, pues haya una parte que sí que, ¿no? Como me está pasando con la Pentalogía de Ramsés, que su manera de escribir no me convence, etcétera. Pero bueno, hay cosas que sí que me quedo. Pero el decir, oye, y si un libro no me está emocionando, no es lo que me apetece leer ahora, no me coge en un estado emocional, ¿por qué voy a tener que acabarme este libro, ¿no?
No, y aparte por la edad, por ejemplo, yo a mí me pasa un poco como a ti ahora. O sea, yo este libro lo leí hace 10 años, y hace 10 años te puedo decir que los tres libros me los leí en nada, ni en una semana los terminé. Y son unos tochos, ¿eh? Y ahora, en cambio, soy capaz de leer un poquito cada noche, un poquito, y lo estoy disfrutando mucho más que entonces, ¿sabes? Porque estoy apreciando detalles, estoy viendo cosas que digo, joder, yo no me acuerdo haber leído esto, ¿sabes? O sea, realmente ahora yo creo que como adultos, una vez que maduras el libro que sea, si eres capaz de pararte e irlo leyendo poco a poco, vas a sacar mucho más que no como entonces, aunque antes los devoraras. Pero si al fin y al cabo luego no asimilabas, ¿qué más me da a mí? ¿Entiendes lo que te digo?
Bueno, asimilar es asimilar.
Sí, bueno, pero no, a lo mejor no captas todo si te lo lees tan rápido.
Menospreciar, entonces.
A eso me refiero, que a lo mejor no coges todo tanto.
Bueno, yo creo que este tema da bastante de sí. Es más, hasta sugiero que a lo mejor podríamos continuarlo el próximo día, porque me parece realmente interesante. Ahora, como nos quedan más cositas que comentar, pasamos con una canción de Vetusta Morla, Maldita Dulzura, que pertenece al disco Mapas.
Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos.
Juan Luis con una noticia de deportes, de fútbol, y bueno, me alegra que haya un madridista que hable del Atlético de Madrid.
Bien, pues sí, pues bueno, voy a hablar más o menos bien. Pero quiero decir,
bueno, ya lo veremos cuando acabe, ¿qué tal?
Nada, que el Atlético de Madrid vence al Elche y se afianza como líder. El líder de la liga salvó un complicado duelo ante el Elche 2-0 gracias a un saque de esquina y un penalti.
Bien, Simeone levanta el brazo y alza los dedos. José Sosa entiende el mensaje a la perfección. El resto de futbolistas del Atlético y el resto de futbolistas del Atlético de Madrid. El centrocampista argentino acató las órdenes de su técnico y mandó el balón al segundo palo. Era el minuto 72 y el líder de la liga estaba costando crear peligro ante el Elche. David Villa había desaprovechado un riguroso penalti, señalado por falta de Sapunaru sobre Raúl García, y el Atlético comenzaba a desesperarse ante el buen trabajo del equipo ilicitano. Atascado al conjunto rojo y blanco, aún le quedaba la carta de la estrategia para llevarse tres puntos vitales en la lucha por el campeonato. Así que el saque de esquina concedido por Sapunaru se antojaba como vital. Y vamos a ver. Allí estaba Miranda para imponer su altura y su potencia. El portero del Elche. Nada, Simeone ordenó y sus pupilos ejecutaron. Vital la importancia del técnico en el triunfo de su equipo, aunque no únicamente por ese detalle. El Cholo le cambió la cara al partido tras el descanso, con sus decisiones desde el banquillo, agotado sus tres cambios en el minuto 62. En el minuto 45, porque en los primeros 45 minutos tuvo que aparecer Courtois para llevar en unas cuantas ocasiones al Atlético. Al Elche de Fran Escriba es un equipo bien trabajado que tiene las cosas claras, que sabe hacer daño al rival, y eso que los locales no reservaron a nadie para la Champions. Salieron con todo, aunque midieron los esfuerzos. A casi les cuesta encajar un gol en un disparo alejado de Javi Marque, que despejó a córner. Y el portero belga volvió a ser decisivo para evitar un problema mayúsculo cuando reaccionó con agilidad. En dos tiempos, ante un cabezazo de Sapunaru. Y bueno, y poca más historia.
Pues muy bien has hablado, exactamente, pero te vamos a poner un curso al final para, porque siempre buscas noticias en las que salen nombres extranjeros. Sí, la verdad, y la verdad es que la pronunciación siempre es maravillosa.
Muy, muy, muy mala.
No, no, hombre, pero está bien, lo digo de cachondeo, ¿eh?
No, lo que puedo.
Bueno, vamos con una canción de Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Pues a continuación vamos con una poesía de Carolina llamada Reitirando.
Bueno, pues aquí empieza Reitirando. A ver qué os parece. Rimas y ritmo, estilando estilos, interiores o no, trasteando sentidos, empezando alegrías, radares del bienestar, andan bailando, navegando, errimando, dichas y buen hacer, orillas del bienestar. Hasta la próxima semana.
Y los vecinos mientras tanto no paran de molestar, bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut.
el grillo lector.
Había una vez un grillo al que le encantaba leer. Era un auténtico apasionado de la lectura, un devorador de libros. Cuando paseaba por el campo siempre se le veía con unos cuantos libros debajo del brazo, y para él cualquier momento era bueno para pasarse, para pararse a leer un rato. Sin embargo, este grillo tenía un hermano que en este sentido era todo lo contrario que él. Solo le gustaba la acción, el movimiento, el hacer cosas. De hecho, hasta la fecha no había mirado un solo libro en su vida, ni siquiera por el forro. A su hermano, el protagonista de esta fábula, le daba un poco de pena, porque creía que su hermano se estaba perdiendo algo realmente maravilloso. Un día le dijo:
hermano, acabo de volver de la biblioteca y he encontrado unos libros muy interesantes. Si quieres te dejo uno.
¿Pero qué dices, cuatro ojos? Sabes de sobra que eso de la lectura no es para mí. Es para carcamales como tú.
Te equivocas, hermano. La lectura la hace bien a cualquiera, desde que eres pequeño hasta que eres mayor. No es cosa de viejos. Podría ser un disfrute para ti si te dieras una oportunidad.
Déjame en paz con tu cantinela de siempre. Tengo cosas más importantes en qué pensar.
Dime una.
¿Desde cuándo te interesan mis cosas?
Desde ahora, eres mi hermano y me importas.
Al escuchar estas palabras, el hermano del grillo lector se quedó muy sorprendido. Lo cierto es que nunca habían estado demasiado unidos. Los dos eran muy independientes y llevaban la vida a su manera sin apenas relacionarse.
Bueno, de acuerdo, ¿por qué no? Lo que me ocurre es que estoy enamorado de una grillita que vive en la pradera. ¿La conoces?
Por supuesto, es una grillita encantadora. ¿Y ella te corresponde?
No, ni siquiera sabe que existo. Soy demasiado tímido para acercarme a ella. Además, tampoco sabría qué decirle. Eso de hablar es para los intelectuales como tú.
El grillo lector vio aquí su gran oportunidad.
Oye, quizá pueda ayudarte. En uno de los libros que he leído hace poco hay un personaje que le pasa algo parecido a ti. Es una historia que contiene un amor secreto. Quizá podía darte alguna idea.
¿En serio? ¿Y qué libro es ese?
Se titula Cyrano de Bergerac y es una historia apasionante.
Dámelo ya, quiero ver lo que pasa en esa historia.
¿No decías que no te gustaban los libros?
Esto es un caso completamente diferente. Estoy loquito por esa grillita y toda ayuda es poca. ¿Quieres darme el libro de una vez?
Tranquilo, tranquilo, aquí lo tienes. Deseo que sea muy útil.
Como el hermano del protagonista no tenía práctica con la lectura, le llevó más de 2 semanas leer aquel libro. Pero cuando lo terminó, su expresión melancólica había cambiado por otra mucho más resuelta.
Muchas gracias, hermanito, me ha sido muy útil. Voy a poner en práctica sus consejos ahora mismo.
Espera un poco, por favor. No debes de tomarte historias de ficción como algo a seguir a rajatabla. No veo. Está bien tener en cuenta alguna cosa, pero nada más.
No sabes lo que dices. Estoy seguro de que si me pongo en plan romántico y apasionado, la grillita caerá en mis brazos.
Pero ten cuidado, por favor. Tú no sabes de esas cosas.
Antes río, pero ahora... No, antes no, perdón. Es que... Antes no, pero ahora sí. Además, tú fuiste quien me recomendó el libro. No sé qué te pasa ahora.
Es que estaba muy ilusionado con eso de que leyeras eso es todo.
Bueno, me da igual. Me voy ahora mismo a cortejar a mi dama.
El grillo lector se quedó un poco preocupado por su hermano. En realidad no sabía la influencia que podía haber tenido el libro en él y no quería que le hiciesen daño. El hermano del grillo escribió un poema para la grillita y se lo empezó a declamar debajo de su balcón. Lo malo es que este grillo, al igual que no tenía práctica con la lectura, mucho menos con la escritura, y el poema que leyó fue el siguiente.
Querida mía, déjate caer alguna vez por mi barrio, que te estaré esperando como si fueras una rosa de mayo. Tengo ganas de plantarte un beso en esa boca tan bonita y que tú me abraces como si fuera tu gatita.
La grillita, que estaba asomada al balcón en ese momento, al escuchar semejante poema no pudo evitar reírse con ganas.
¡No puedo creer lo que oigo! ¿Y tú te llamas poeta?
¡Anda y que te den dos duros! ¡Vete a camelar a otra!
Y la grillita, sin ninguna contemplación, cogió un cubo de agua y se lo lanzó a la cabeza del grillo en respuesta a sus besos. Cuando el grillo volvió a casa todo mojado y avergonzado, le lanzó el libro a la cara a su hermano y le dijo:
al final era lo que yo pensaba. Los libros no traen más que disgustos. Ni me lo vuelvas a mencionar mientras vivas.
La lectura es algo sorprendente y placentero, siempre que se haga un buen uso de ella. Como cualquier otra cosa que se lleva al extremo, puede volverse en nuestra contra. A las luciérnagas nos gusta leer, porque es una manera muy entretenida de aprender cosas y de tener experiencias que de otra forma serían imposibles de lograr. Escucha nuestro programa, el 106.7 de vuestra FM, los lunes de 7 a 8 de la tarde, o en www.radioalmenara.net. Os esperamos. Si queréis llamar en directo, podéis hacerlo al 91-315-1112. Buenas tardes, queridos oyentes. Y hasta la próxima.
Bueno, como veis, hoy nos hemos quedado sin tiempo para acabar un poquito de hablar sobre la lectura y también la sección de cine. Pero bueno, el lunes que viene ahí la tendréis para comentar todas estas películas.
Chao, pescado.
Hasta luego.
Chao.
If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow.